Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás viendo en ese día ese programa. Soy Juan Domingo, buenas noticias con Patti, ¿cómo estás?
Estoy tan emocionada porque este libro de Colosenses, búsquenlo ahorita, es un libro poderosísimo, cómo nos habla de la esencia de nuestro Señor Jesucristo y nos invita a ser como Él, ¿verdad,
Sí, son
Juan?
cosas maravillosas y vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Empezamos en versículo 12. Aquí Pablo está diciendo cómo debemos vestirnos espiritualmente. Dice: vístense pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo les perdonó, así también hazlo ustedes. Aquí tenemos las palabras maravillosas de Pablo, de que nosotros podemos ser revestidos de amor, podemos ser revestidos de paz y paciencia, y podemos tener esta misericordia, benignidad y humildad. ¿Cómo? Porque son virtudes de Cristo. No somos nosotros. No es que yo tenga paciencia. No es que yo puedo soportar aquel que me hace mal, no, sino que Cristo en mí es la esperanza de gloria y Cristo en mí hace la obra. Y lo que yo tengo que hacer es morir a mis deseos carnales, caminar en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, y la vida cristiana viene siendo de paz, de bendición. Y no es un esfuerzo perdonar a los demás, sino que es algo que viene naturalmente. Como Dios te ha perdonado muchísimo, es fácil perdonar a los demás, porque estás dando algo que has recibido.
Pero qué difícil en estos tiempos en donde el mundo te dice, no te dejes, cuidado, se van a aprovechar de ti, tú tienes que hacer lo que tú debes de hacer y no estar dejándote porque mira, se van a enseñorear de ti, te van a minimizar, te van a despersonalizar, te van a robar lo que tú eres, tu persona, tu identidad. O sea, el mundo completamente te está enviando este tipo de mensaje. Entonces, ya no sabes qué hacer porque dices, bueno, es que si perdono y doy, se van a aprovechar de mí y voy a estar siendo cómplice de aquellas cosas. Y el Señor aquí nos está diciendo que no temamos, que lo hagamos.
Sí.
Porque en el hacer esto estamos haciendo la voluntad de Dios y se trata de quién eres tú. ¿Y qué persona quieres ser tú? Si los demás se van a aprovechar de ti, es un problema de ellos. Y ellos están también labrando su propio futuro y recogerán su propia semilla. Pero aquí la decisión es, ¿quién quieres tú ser? ¿La persona que perdone? ¿La persona que ame a pesar de las circunstancias? ¿La persona que tenga paciencia y crea a pesar de lo que está ocurriendo y lo que está viendo y escuchando? El Señor nos invita y nos dice, esto es lo que les va a garantizar a ustedes caminar en victoria, desarrollar el plan que yo tengo para ustedes. Este es nuestro Señor Jesucristo diciéndonos, inténtalo y vas a ver cómo te vas a sentir después de aquella palabra de amabilidad, de aquella acción de amor hacia aquellos que no se lo merecen,
Así
porque Él
es.
mismo lo experimentó en
Así
la
es.
cruz, sabiendo que nosotros no nos merecíamos que Él derramara una sola gota de su sangre, sabiendo que estaban gritándole y burlándose y jactándose de Él y escupiéndole y tropezándolo. Sin embargo, Él continuó por amor, sabiendo que no nos merecíamos eso. Volteó los ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen ahí colgado en el
Eso,
madero con ese amor. Y puede ser que tú estés ahorita colgado en un madero. Quizás tú estés siendo coronada de espinas y viviendo una tortura, un infierno en tu hogar. Pero ahí en medio de todo aquello, el Señor te capacita para que voltees tus ojos a los cielos y digas, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen y ser de bendición para todos ellos.
tocaste muy buen punto. Mucha gente dicen, pues tú eres como el trapo, la jerga que está ahí afuera de la casa y toda la gente pues limpia sus pies sobre ti y tú tienes que hacer, y lo que mucha gente anhela es el poder, ¿Y por qué anhelan el poder? Para controlar las vidas en su alrededor. Buscan eso para que tengan cierta imagen en las ideas, a proyectar una imagen. Pero tienen mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque siempre están preocupados con su imagen. Ahora, el cristiano, como Cristo, nuestro ejemplo, fue vituperado por la gente. Y dicen mentiras de nosotros. Han dicho cada mentira de los cristianos que creemos en la palabra de Dios. Y salen a la televisión barbaridades y nos critican. Pero yo digo, gloria a Dios. Porque si así persiguieron a Cristo, pues nos van a perseguir. Y lo que me fascina es que hagan lo que quieren, pero no van a quitar mi gozo. No van a quitar la bendición de mi familia, porque mi familia ama al Señor. Y es un gozo estar en mi casa, es un privilegio poder pasar tiempo con mi esposa caminando ahí por el cerro, viendo las maravillas del Señor. Y son cosas que realmente traen felicidad verdadera. Porque aquel que cree que por conseguir este puesto, por tener ese poder sobre la gente, no, la secretaria me tiene que traer a hacer lo que yo digo, si no la voy a correr. Incluso la voy a invitar a que tome un café conmigo después de la chamba. Y la manipulación, y para muchos es un gran juego. Pero ¿sabes qué? La gente se cansa en un día del juego. Porque ¿sabes qué? Porque después de ganar el partido, después de tener lo que quisieron, sienten este vacío dentro de su ser. Un vacío que es como arde, que se siente tan fuertemente, un hueco en el alma. Y han intentado meter el placer sexual allí, afuera del matrimonio. Han intentado experiencias con drogas, en fiestas, en viajes, en el deporte. Querían ser famosos, ya por fin conocieron la fama y todavía sienten vacíos. Es que mucha gente, el cristianismo, como una de las mentiras que nos dicen de nosotros, es que los cristianos son gente débil, amolada y no sé qué más dicen. Es para los que no tienen otra cosa. Mire, el cristianismo es para los que han tenido todo y se dan cuenta que no satisface. Que han tenido el poder. Que han tenido. Y gracias que Dios también obra una forma nacional. A mí me dio mucho gusto la semana pasada cuando una congregación local en las Filipinas. Y ahí en las Filipinas es un pueblo con mucho fervor religioso. Ahí cuando hacen la pasión de Cristo, pues meten con clavos verdaderos al hombre que le toca el papel del Cristo y le meten los clavos en las manos en la pasión de Cristo en las Filipinas. Pero la semana pasada Dios está haciendo algo poderoso, fuerte. Y en Manila, la capital de las Filipinas, la semana pasada, una congregación local, yo estaba ahí, en esa ciudad, con esa congregación, y se reunieron 2.5 millones de gentes para decir, Jesucristo es el Señor de las Filipinas. Y la nueva presidenta de la República estaba allí con ellos, pidiendo la bendición de Jesucristo sobre la nación de las Filipinas. Yo digo, gloria a Dios. Yo cuando estaba en las Filipinas, todos los mejores estrellas de las telenovelas y la música, Luis Miguel y como la actriz más famosa en la cine nacional, eran cristianos y cantaban de su fe en Cristo, porque Dios está trabajando en aquella nación. Y vemos en otras naciones como Corea, que Dios está bendeciendo la nación. A pesar de crisis y recesión económica en otras partes del mundo, esa nación que tiene muchos hermanos creyentes en la fe, Dios está bendiciendo a aquel pueblo. Entonces, no es como nos dicen, que son unos perdedores, gente que no sirve para nada, ignorantes, gente pobre, miserable, ¿quién sabe qué demás? Acuérdate, Cristo guarda lo mejor para los que le buscan. No importa tu clase social. No importa la colonia que naciste. Si naciste en una familia muy importante. O naciste en una familia y ni siquiera sabes quién es tu mamá y quién es tu papá. Y que fuiste criado en la calle. No importa. Tú eres hijo de Dios. Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y aquí dice que podemos realmente crecer en el Señor. Y aquí nos enseña cómo crecer. Dice, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo les perdonó a ustedes, así también hazlo ustedes. Si Cristo te perdonó de mucho, también puedes perdonar mucho. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Es la clave, que la palabra de Dios, si no lees la Biblia, nunca va a ser crecimiento espiritual. Únicamente, dice el salmista, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Si quieres una vida libre, tienes que leer la palabra de Dios, porque tienes que renovar tu entendimiento, tu proceso de pensar. Porque no viene naturalmente. El hombre natural no piensa en las cosas de Dios. No piensa en perdonar. Piensa en dar venganza. Por lo cual la palabra de Dios que está morando en abundancia. No dicen escasez, pero mucha palabra de Cristo en ustedes. Enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. Ahora, cuando lees la Biblia cada día, durante el día vas a ver cosas que leíste en la mañana, que vienen a tu memoria. Y te ayudan para tomar decisiones en tu negocio. Ayudan a hacer decisiones en tu trabajo, en la escuela. ¿Por qué? Porque estás pensando en esas cosas. La palabra te va enseñando. Dice, cantando con gracia o con alegría en sus corazones al Señor. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. No sé si has subido una pecera, una ruta, un transporte. Y ves a alguien cantando con una sonrisa. Y escuchas las palabras. Y las palabras están de Cristo. Están cantando de Cristo. Y es tan precioso. Me encontré hoy en la mañana. Me levanté un poco cansado. Pero de repente empecé a cantar una alabanza al Señor. Y esa alegría surge como fuente en mí. Y al cantar esa alabanza, de repente el cansancio y todo se olvida. Y Cristo me va transformando, preparando para servirle cada día. Por lo cual aquí dice versículo 17. Y todo lo que hacen, si trabajas como carnicero, pica la carne como para Cristo. Si trabajas de albañil, pega ladrillo como si fuera la casa de Dios. Si trabajas en una tienda, tú seas la mejor persona de ventas, como si Cristo tuviera tu jefe. Si trabajas en la escuela, tú seas la maestra como Cristo era alumno. Tú haz todo para Cristo, haz todo lo que haces. Si de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué? Porque esa gratitud es lo que nos lleva adelante. Ahora, Pablo va a dar una serie de instrucciones para diferentes personas dentro de la sociedad. Pero esas son las claves en cualquier situación que te hallas. Primeramente habla a las casadas. Dice, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, aman a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Es una pareja aquí que la esposa no puede someterse al marido si el marido no ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y muchos hombres quieren insistir en la sumisión. Mujer, sométete, haz lo que yo te digo porque la Biblia lo dice. Eso no es como Cristo amó a la iglesia. Entonces debemos seguir lo que Cristo dice. Hijos, obedecen a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obviamente todos en cuestión de las cosas espirituales. Si tu padre te pide que hagas algo que no es correcto, no lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es pecado. Hay gente que dice, no, pues Dios le va a pedir cuentas del padre. No, si tu padre o tu madre te pide hacer algo que no es bíblico, no tenéis que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que usa el engaño para aprovechar a los niños y abusar de ellos, y eso no es correcto. Dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Creo que es algo muy importante para notar aquí, como sí. Nosotros, como padres. Sí. Porque dice, padres, no exasperen a sus hijos. A veces los hijos, pues, tienen ciertas cosas que hacen y como que se acaba la paciencia.
Sí. A veces podemos provocar a la ira. También en un proverbio dice, no provoquéis a tus hijos a la ira. O sea, a veces estamos provocándolos a que ellos se enojen. Tenemos que ser muy prudentes. Si vemos que un hijo viene tristísimo porque reprobó una materia, reprobó algo y viene deshecho, viene muy triste, y encima de eso empezamos a golpearlo y empezamos a decirle que es responsable, que está castigado, que estamos provocando la ira. Aquello que había sido en él, pues algo que lo pudo haber llevado a un cambio, a tomar decisiones en su vida, a revisar sus horarios, en qué estoy pasando más tiempo, a resolver el problema, termina siendo un conflicto, y entonces nace en él la rebeldía y dice, pues ahora menos voy a estudiar. Nosotros podemos provocarlos a que reaccionen de una manera negativa. Tenemos que estar tan llenos del Espíritu Santo para formar a nuestros hijos, para guiarlos, aún para reprenderlos. Si nosotros no estamos reprendiendo o exhortando o corrigiendo a nuestros hijos en amor y en sabiduría, podemos estarlos provocando a que ellos reaccionen de una manera muy difícil de corregir adelante. Es tan importante saber que Dios nos va a dar lo que necesitemos, y antes de corregir a nuestros hijos, debemos de pedirle al Señor, Señor, va a llegar mi hijo, tengo que hablar con él, anoche llegó oliendo alcohol, dame la sabiduría, porque los gritos y las amenazas y esas cosas no producen el cambio que usted está deseando, pero la sabiduría de Dios y la unción del Espíritu Santo pueden traspasar mil barreras y llegar a tocar el corazón de su hijo. Póngase en manos de Dios y entienda que su hijo no es un objeto suyo que usted pueda hacer y deshacer con él. Es mi hijo, así que yo le digo y le hablo como quiero. Hay tantas personas que han dicho esto y que viven de esa forma. Señor, señora, su hijo le pertenece a Dios, es de él, y usted lo ha puesto en un lugar en el cual Dios puede tratar con él y puede educarle y puede transformar esa vida para bien de usted mismo, de la familia, de él mismo primeramente, de la familia y de la sociedad. ¿Cómo sabe usted si ese niño no va a llegar a ser el próximo presidente de la República o un científico que va a hacer hallazgos importantísimos para la salud del mundo? No sabemos el plan que Dios tiene, pero no interrumpa ese plan ni estropee ese plan con sus conceptos cerrados, egoístas y necios. Dios está hablándole, cuidado. Sí.
Es muy importante que digas eso de cómo enfrentar, por ejemplo, un hijo que llega anoche y está con la novia y tú has dicho que cuidado, que no vayan con esas gentes, que ya ves o él es el olor o la marihuana y cómo hablar con ellos. Pues mucha gente lo hace a base de golpes y gritos. Uh-huh. Y realmente tenemos que ser sabios. Sí. Y convencer a la gente a través de sabiduría. Y Salomón lo hizo con sabiduría, como enfrentó diferentes dificultades. Debemos ser sabios como padres, estudiar para ser padres.
Así es, hay escuelas para padres.
Escuela para
exactamente. Aquí en esta ciudad.
Hay escuela para padres, donde personas pueden estudiar cómo ser padres. No es algo así ni natural ni fácil, pero es muy importante.
Y la palabra también nos enseña mucho.
Y también personas que están trabajando cristianismo. Que a lo mejor en la escuela dominical o algo así. Y tú estás muy amable con todo el mundo, pero llegas a tu casa y de repente eres otra persona. O incluso puedes ser pastor, que llegas a gritar a tus hijos y no tener la misma paciencia con tus propios hijos que tienes con las personas en la congregación. Y eso está mal. Es la hipocresía. Debemos ser más amables con nuestra propia casa que con los que están en cualquier trabajo nuestro. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que amemos a la gente. Y si estamos cansados, sí estamos cansados. Yo también llego después de trabajar muy duro y llego a la casa. A veces los niños están en cierta actitud pues difícil y bueno, pero Dios sabe. Aquí dice en versículo 22, ahora hablando de los empleados. Siervos, obedecen todos a sus amos terrenales, no estriviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Es muy importante ese punto. Ustedes que son empleados. Yo he visto muchos cristianos que se quejan de sus jefes, que trabajan así como el mundo trabaja. Cuando está el jefe, uno va trabajando. Cuando se va al patrón, pues a platicar, a echar relajo y lo demás. Tú como empleado cristiano, debes ser diferente. Debes estar trabajando como si Cristo fuera el patrón, como si Cristo fuera el jefe. Y debes ser diferente. Y Dios te va a exaltar en el trabajo. Dios te va a dar más lugar de importancia, más autoridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque has sido fiel en lo poco, Dios te da mucho. Y muchos cristianos quieren todas las bendiciones, quieren todo, pero no quieren trabajar. La Biblia dice muy claramente, si te quedas con la duda, mira, la Biblia dice, aquel que no trabaje, que no coma, así de fácil. Si no has trabajado, no tienes derecho de comer. Y son palabras muy fuertes, pero así es la realidad. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4. Amos, haga lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Ahí la palabra para los que tienen empleados cristianos, los que están siendo supervisores ahí en la planta, que deben tratar bien a sus empleados, deben pagarlos lo justo y deben trabajar en rectitud, no aprovecharse de los empleados para el provecho de uno mismo, sino debemos ser justos y buenos con los empleados, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, no es una cosa solamente pedirle al Señor, sino perseverar en la oración, insistir y seguir creyendo. No como los... ¿Te acuerdas que había 12 espías que llegaron a la tierra prometida? Y 10 espías vieron la bendición, la riqueza en la tierra y dijeron, es que está bendecida la tierra, pero a gigantes. Y nosotros, si vamos ahí, nos van a acabar porque somos como langostas en sus ojos. Pero 2 espías, Josué y Caleb, dijeron, sí es cierto que la tierra es bendecida, pero nosotros vamos a tener la bendición de recibir la tierra prometida porque creemos en un Dios fuerte, tenemos fe en Dios y Dios va a darnos la victoria. Desafortunadamente, los 10 espías pues pudieron más que los 2 y por fin no entraron a la bendición porque no tuvieron fe. Dice en versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para el Señor, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar, sabiamente. Otra vez la sabiduría, no solamente en la familia y con los hijos, pero también con los demás, los no cristianos, redimiendo el tiempo. La palabra redimiendo el tiempo significa trabajando como en forma de negocios, aprovechando cada momento, cada transacción, para que rinda. Anden sabiamente para los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, con alegría, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Esa palabra apologética viene de aquí, de cómo debemos responder. Podemos responder a los científicos que nos preguntan, ¿y qué pasa con la evolución? O podemos contestar los que dicen, ¿y qué tal con diferentes religiones? Podemos contestar las preguntas morales, porque tenemos el Espíritu Santo. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, lo será saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para eso mismo, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Todo lo que acá pasa, se lo harán saber. Arístarco, mi compañero de prisiones, les saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos, si fuera ustedes, recíbele. A Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Les saluda Páfras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, mire eso, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que sean firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes, y por los que están en la Odisea, y los que están en Herápolis. Les saludo Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esa carta haya sido leída entre ustedes, hazlo también que se lea en la iglesia de los laodicenses, que la edad de la Odisea la lean también ustedes. Digan a Arquipo, mire que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén y amén. Pues aquí tenemos buenas noticias.
Qué hermoso pasaje. Guárdenlo en sus corazones.
Juan Domingo aquí diciéndote, Dios te bendiga mucho en el nombre del Señor. Nos vemos. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana. Soy feliz, tocaron a mi puerta.